El tema de esta noche, lujuria versus castidad, estará dirigido por el doctor Andrés Ramírez. Así que le vamos a dar el tiempo a él y seamos todos bienvenidos delante de la presencia de nuestro Dios. Bienvenido, doctor Andrés, aquí en la Iglesia Zambrano.
Buenas noches. En esta tarde vamos a hablar sobre un tema muy interesante, la lujuria versus castidad. La lujuria, como hemos visto en el versículo de memoria, los deseos ¿de dónde? Y la codicia ¿de dónde? De los ojos. Entonces, la lujuria es un término que viene del latín, que es luxus. ¿Qué quiere decir? ¿Es malo la abundancia? ¿Verdad que no? La abundancia, lo exuberante. ¿Han visto una naturaleza exuberante? ¿Qué quiere decir una naturaleza exuberante? Mucha vegetación está exuberante, ¿no es cierto? ¿Y es malo la exuberancia? ¿Verdad que no? Viene del... Por eso, luxus quiere decir abundancia, exuberante. Pero lujuria quiere decir exceso. El exceso es lo que hace. El exceso de agua, ¿qué produce? ¿Ah? ¿El agua es buena o es mala? El agua es mala. Pues sí, porque el que se ahogó por exceso de agua, ¿no es cierto? Por eso el agua en sí no es mala, pero el exceso, pues tomó mucha agua y se ahogó, ¿verdad? O sea, entonces, lo que lujuria quiere decir el exceso, ¿verdad? Y el término usualmente en la lujuria se lo, por ejemplo, el deseo sexual, ¿es algo bueno o es algo malo? ¿Es pecaminoso el deseo sexual? Claro que no. ¿Qué es lo pecaminoso? El exceso, o sea, un deseo, ¿cómo dice ahí? Sin control y desordenado. ¿Eso cómo se llama? Lujuria. O sea, cuando el deseo sexual se hace exuberante y sin control, ¿se llama cómo? Lujuria. Y eso es lo que hace, ese es el mal. Por eso, debido a la relación intrínseca de naturaleza sexual, la lujuria es cuando hay una compulsión. ¿Qué es una compulsión? Un deseo sin control, ¿verdad? Una compulsión sexual que lleva a problemas de tipo sexual como son... Hay un personaje muy famoso, ¿verdad?, que le gusta pegarle una pelotita chiquita con un palo, ¿verdad?, el golf, ¿verdad? No sé si han escuchado de ese personaje muy famoso. Él resultó que era adicto al sexo, el exceso, ¿verdad? Es la adicción al sexo, el adulterio, la violación. Eso es lo que es malo, no el deseo, sino cuando está fuera de control y se hace una compulsión, ¿verdad? Por eso dice los deseos de la carne y la codicia de los ojos. Entonces, el ser humano, el centro del deseo sexual está en una área del cerebro que se llama sistema límbico. Y específicamente en el sistema límbico hay dos áreas que controlan el deseo sexual, que es el hipocampo y la zona preóptica. Este sistema límbico regula todas nuestras emociones que tenemos. Es el corazón del cerebro. Es toda la parte central que ven ahí. Toda esa parte central del cerebro, esta es la parte central del cerebro, se llama el sistema límbico, y él controla nuestras emociones, los deseos. Es el corazón del cerebro. Más que no sea romántico decirle a una mujer, te amo con todo mi sistema límbico, ¿verdad? Pues no se oye bien, ¿verdad? Te amo con mi corazón, ¿verdad? Pero el corazón del cerebro es el sistema límbico, que es el que controla nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros impulsos, el deseo sexual, el instinto de conservación, el deseo de comer, todos los sentimientos, las emociones, ¿lo controla qué sistema? Límbico. Y hay una área, el sistema límbico, que se llama, esta cosita que se ve ahí, es el hipotálamo, y aquí enfrente está el área que se llama el hipocampo. Estas dos áreas específicas regulan el impulso o el deseo sexual. Por eso un bebé cuando nace, el área del cerebro que le funciona es la zona de sistema ¿cómo? Límbico, porque el bebé siente sueño, siente frío, siente hambre, siente tristeza, siente alegría, siente emociones. Y esa es la área del cerebro que le está funcionando. Tiene la corteza cerebral, pero todavía no se ha conectado o desarrollado, como veremos un poquito más adelante. Entonces, es el área de nuestras emociones. Y está debajo de la corteza, ¿ven? La corteza cerebral es todo lo que rodea al sistema límbico, o le llaman también cerebro medio. Esta es la área que controla nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestros instintos, ¿verdad? Entonces, conlleva esas áreas del cerebro, como es el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, ¿verdad? El hipocampo es el disco duro del cerebro, ahí registra todo el cerebro, todo lo que leemos, lo que escuchamos, todo lo que, información que recibimos, ahí se guarda en un área llamada ¿cómo? Hipocampo, ¿verdad? Por ello, hay esa área del cerebro que es el tálamo, esta se encarga de filtrar todo lo que el cerebro recibe y guarda lo que ve que es útil y lo que no es útil lo desecha. O sea, es como un filtro de todo lo que recibe el cerebro, se llama el tálamo. También está un área del cerebro que se llama la amígdala. Esa área del cerebro es el que procesa y almacena todas nuestras reacciones emocionales. Una persona con lesión del sistema límbico ve a alguien triste y no se conmueve, o sea, no puede identificar las emociones de las personas, o sea, es insensible a los sentimientos de los que lo rodean. Entonces, el deseo sexual, el impulso sexual, está conectado con centros del placer y liberan una sustancia que ustedes conocen. ¿Lo han escuchado? Las endorfinas. Es una sustancia química que al liberarse el cerebro produce un estado de mucho placer, mucha alegría. Es como el placer de comer, es como el placer de ver una puesta de sol. O sea, hay cosas placenteras que están en esa área del cerebro, sobre todo en el hipotálamo. También el sistema límbico está conectado con una área del cerebro que es la zona prefrontal y que se llama la corteza cerebral. Aquí enfrente del cerebro, o neocortés, que le llaman ahí, es la que controla nuestros impulsos, nuestras emociones. ¿Ven? Ese es el sistema límbico. Wow. Aquí está el hipotálamo. Y esta zona que ven aquí es de la, dijimos, todo lo que rodea el sistema límbico se llama ¿cómo? Corteza cerebral. Y en la corteza cerebral hay una área que se llama la corteza prefrontal. Esa zona está siempre, como ven ahí, conectada ¿con qué área? La zona límbica, nuestras emociones. Entonces, la corteza cerebral es como el manager. Es el manager que controla, modera todas nuestras reacciones. ¿De qué tipo? Emocionales. Todo lo que uno siente, tanto deseo, el impulso sexual, el instinto de conservación, todo eso, entra la información a mi cerebro y la corteza, ¿qué es lo que hace? La regula. Entonces, fíjense, hay algo muy interesante. Bueno, no es una clase de anatomía, ni de fisiología, ni espero que salga, pero nuestro cerebro, para estimular el deseo sexual, libera una sustancia que se llama dopamina. Esa sustancia química es un transmisor eléctrico que facilita y aumenta el deseo sexual. Pero luego hay otra sustancia ahí con un nombre raro, 5-hidroxitriptamina. ¿Y ese químico qué hace? Inhibe el deseo sexual. O sea, entonces, ¿dónde se fabrica? En el hipotálamo. O sea, entonces, viene el estímulo por los ojos, la visión, viene la estimulación sexual por la dopamina. Pero la corteza, ¿qué va a hacer? Va a tomar la decisión si se deja dominar o no por esa impulso, ese deseo sexual, que ahorita le voy a ilustrar con un pensamiento. Entonces, la corteza es la que regula, la que controla, nos capacita para manejar nuestras emociones. ¿Han visto ese anuncio en la televisión que dice, cuente hasta 10, respire hondo y profundo y... ¿Y qué? ¿No han visto ese anuncio en la televisión? Y piense. Cuando yo hago eso, ¿qué área del cerebro está funcionando? La zona prefrontal. Cuando tengo un impulso, un instinto y hago algo instintivamente, ¿la zona prefrontal está funcionando? ¿Sí o no? No está funcionando, porque la zona prefrontal, que es la corteza prefrontal, es la que regula nuestras. ¿Cómo la vamos a canalizar? Yo lo comparo la emoción con un carro. Para que el carro lo conduzca, ¿qué tiene el carro? Un volante. O sea, el volante es la corteza cerebral, el carro son las emociones. Entonces, mi corteza cerebral conduce mis emociones en el sitio que me conviene. Por eso, eso es lo que hace la zona prefrontal. Y también nos ayuda a planificar cómo haremos cuando enfrentemos una nueva circunstancia donde tengamos una situación emotiva. Eso nos ayuda en la corteza cerebral. Entonces, le voy a poner un ejemplo para ilustrar todo lo que les he dicho, si se les hacía algo muy sencillo. En 1848, este personaje era encargado de dinamitar los obstáculos que había para tirar las vías de ferrocarril. Y un día ponía una carga de dinamita en una roca y con ese fierro que ven ahí de 6 kilos le estaba dando, retacando la dinamita, y de pronto hizo chispa y explotó. Salió la barra, le atravesó por aquí abajo, le destruyó el ojo izquierdo y le salió por aquí enfrente. Esa barra de 6 kilos cayó 30 metros más adelante con parte de su cerebro, de la zona prefrontal. No perdió el conocimiento. Se paró, se subió a un carro tirado por bueyes y fue a ver al médico. Subió por su propio pie las escaleras del segundo piso y fue a ver al médico, que catalogó la lesión como fabulosa. Y estaba el médico tan impresionado por la lesión que le metió el dedo ahí, o sea, en el hueco. O sea, estaba hueco la zona de enfrente del cerebro. Lo curó como pudo, se infectó la herida, pero al mes andaba la persona... ¿Cómo? Normal. Ahí está el personaje. Perdió el ojo izquierdo. Se recuperó, pero algo le cambió radicalmente. Le cambió su personalidad. ¿Por qué razón? Porque este hombre, antes del accidente, era un hombre eficiente, capaz, equilibrado. La gente lo apreciaba por trabajador, puntual, sensato. O sea, esas son características de una persona que usa la zona prefrontal, la que planea, la que planifica. Por eso era sensato, eficiente, era capataz, trabajador, puntual. Pero con el accidente, al verse destruida esa zona prefrontal, ¿qué creen que le pasó? ¿Cómo se hizo? Impulsivo, ¿qué más? Irreverente. Decía groserías, lo cual antes no decía groserías. No tenía respeto con sus compañeros, no tolera las restricciones, caprichoso e indeciso. Al destruirse la zona prefrontal, ¿qué zona del cerebro le quedó funcionando? El hipocampo, donde está el hipotálamo, las emociones, los impulsos, y ya no tenía el regulador, el volante para manejar sus emociones. Por eso hay personas, ¿verdad?, que por accidentes pierden la zona prefrontal y se comportan como niños de 5 o 6 años. ¿Han visto esas personas, niños de 5 años? Que son como impulsivos, irreverentes, indecisos, no toleran restricciones, caprichosos, impulsivos, ¿no es cierto? ¿Han visto esos niños, verdad? Porque todavía no tienen desarrollada la zona prefrontal. Por ello, este médico que lo vio por un tiempo... dice, cambió su personalidad, pero no su inteligencia. O sea, era muy brillante. O sea, por eso hay personas muy inteligentes, muy brillantes, pero esa área no le está. Como un paciente me dijo que su hijo se graduó con honores tecnológicos en sistemas, no sé de qué sistemas, tiene un puesto en una empresa ejecutivo, tiene una oficina elegantísima, un joven de 30 años. Pero dice su padre que cuando el joven se pone ansioso y nervioso, ¿sabe qué hace el joven? Se chupa el dedo. Está chupándose el dedo en la oficina. Bueno, le digo yo, es mejor el dedo que el cigarro o la botella, porque el cigarro, la botella y el dedo es lo mismo, más que el dedo no se ve tan bien, se ve mejor el cigarro, ¿no es cierto? O sea, un joven de 30 años que no sé si tuvo un accidente y esa zona prefrontal no le está funcionando. Por eso dice en la Biblia Santiago, ¿no es cierto? El capítulo 1, versículo 13 al 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, que dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia es que cuando no le está funcionando, ¿qué área del cerebro? La zona prefrontal. ¿Y solo le funciona qué área? El área límbica, el hipotálamo, el impulso, la emoción, el sentimiento, la pasión. Entonces fíjense en este pensamiento interesantísimo. Las continuas tentaciones de Satanás están diseñadas con mucha precisión, con un objetivo muy claro y específico, y es debilitar el gobierno del hombre sobre su propio. O sea, que en vez que mi mente, mi cerebro lo controle, mi zona prefrontal, que es el dominio propio, ¿quién lo va a controlar? El hipocampo, ¿no es cierto? Donde está el hipotálamo, donde está los núcleos basales, donde está todo el impulso. O sea, Satanás, su objetivo es eso. Que la persona, en vez de que actúe con la razón, pensando, actúe por el impulso, ¿no es cierto? La pasión. Pero yo tuve un paciente que lo traté por mucho tiempo por obesidad, y un día me llamaron porque se puso grave, porque nunca llevó la dieta, y desarrolló una cirrosis, y luego un problema de las toxinas le pegan al cerebro. Y al llegar a ver, en sus momentos de lucidez que tenía, me dice, por tu culpa estoy así. Me hubieras regañado más, me hubieras amenazado para ver si llevaba la dieta. ¿Quería que lo tratara como qué? ¿Como niño? O sea, Satanás, el objetivo que él tiene al poner sus tentaciones es de que mi mente, ¿quién la gobierne? El impulso, el miedo, la ansiedad, el deseo, y no la zona prefrontal. Entonces fíjese bien, ¿y cuál es su objetivo? ¿Conduce al hombre a qué? A romper los lazos ¿con quién? ¿Con quién? Porque mi cerebro está diseñado para que la zona prefrontal esté conectada ¿con quién? Con Dios. Por eso cuando mi zona prefrontal no se conecta con Dios, mi cerebro, la parte que domina va a ser la zona del área límbica, mis pasiones, mis impulsos, mis instintos, y no la razón. Por eso Satanás, ¿qué me pone? Los afanes de la vida, la vanagloria de la vida, las exigencias del mundo, me ponen para que me desconecte ¿de quién? ¿De quién? De Jesús. Entonces cuando me desconecto de Jesús, mi cerebro lo domina la zona del centro, el cerebro medio, donde están los impulsos, las pasiones. Por eso cuando me desconecto de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? La pasión, o sea, lo que es los núcleos basales, el hipotálamo, toma el control sobre la zona prefrontal, que es la razón. El impulso, que son el hipotálamo, toma el control sobre ¿quién? Sobre los principios, que es la zona prefrontal. Y llega a ser pecaminoso en pensamiento y actos, se pervierte el juicio, o sea, se pervierte la zona prefrontal. Y la razón, que es la zona prefrontal, parece ser ¿cómo? Entonces ustedes ven personas muy brillantes, muy inteligentes, que hacen cosas irracionales. O sea, ¿por qué? Porque es una persona que si no tuvo un accidente se le destruyó la zona prefrontal, da cuenta que lo tiene, pero no le está funcionando. ¿Por qué no le está funcionando? Porque se desconectó ¿de qué? De Dios. Y al conocerse de Dios, entonces me toma el control de mi vida, lo toma mis emociones, mis impulsos, mis deseos, mis pasiones. Por eso, esa es la lujuria, cuando el impulso me domina y me controla, porque soy desconectado ¿de quién? De la fuente de poder, ¿que quién es? Dios. Y eso es la castidad. ¿Qué es la castidad? La castidad es la virtud que gobierna y modera el deseo del placer sexual, según los principios de fe, ¿y qué más? ¿Y cuál es la razón? ¿Quién lo gobierna? ¿La zona prefrontal? La razón, esa es la castidad. Cuando yo trabajo con mi razón y no con mi pasión, mis impulsos. Por la castidad la persona adquiere dominio de su sexualidad y es capaz de integrarla a una sana personalidad, en la que el amor de Dios reina sobre todo. Por lo tanto, no es una negación de la sexualidad, sino es un fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando yo estoy condenado, ¿con quién? Con Dios. Para el cristiano, la castidad es una virtud necesaria en distintos estados de situaciones de la vida. Por ejemplo, para el casado, ¿qué es castidad? ¿Ser fiel a quién? A una mujer, ¿no es cierto? A la que escogí para toda la vida. Y si soy soltero, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Abstinencia, ¿no es cierto? Eso es castidad, ¿verdad? Ahora, ustedes saben que los psicólogos no cristianos pues creen en la evolución, ¿verdad? En esas cosas. Pero me llamó la atención, esta psicóloga sacó un artículo en esa revista de psicología de Estados Unidos, y me pareció muy interesante. Fíjense lo que dice. Analizó una gran base de datos en Estados Unidos de adolescentes y de adultos en dos parámetros: coeficiente intelectual y actitudes sociales. Coeficiente intelectual y actitudes sociales. Y fíjense lo que encontró: que hombres que se identificaban como liberales, ateos, pero eran como fieles a su mujer, posee un coeficiente intelectual más alto que el que se viene como creyente, pero es. El autor observó que las personas que daban importancia a la fidelidad sexual en una relación tenían un coeficiente intelectual más alto. O sea, interesante, ¿no? Que un cristiano, que sea cristiano, pero no es fiel a su mujer, su coeficiente es ¿cómo? Bajo. Por eso dice la Biblia, no todo el que dice Señor, Señor, entrará ¿dónde? En el reino de los cielos, ¿no es cierto? Se determinó que los hombres inteligentes son más propensos a valorar la exclusividad sexual. Si ustedes ven la zona prefrontal en un gato, ¿lo ven? ¿Es pequeña o es grande? ¿De un perro? ¿De un chimpancé? ¿De un mono? ¿Y de un humano? Por eso esta autora dice que hay humanos que tienen el cerebro de un chimpancé. Porque no usan la razón, ¿usan qué? El instinto, la pasión. O sea, no han evolucionado. Porque como creen en la evolución, ¿verdad? Dice, es que su cerebro se quedó aquí. O sea, por eso muchos creen en la evolución, ¿verdad? Porque se quedó el cerebro de chimpancé, no maduró. O sea, no tengo que no la evolución, ¿no? Pero una persona que no usa la razón no ha madurado. No es que tenga un ser de chimpancé, sino no ha madurado. O sea, no usa la razón. Usa solo ¿qué? El impulso. ¿Esa qué? La pasión, el instinto. Cuando yo estudié medicina, ahí por los años 78, por ahí, 79, llevé un libro de texto, un libro de ginecobstetricia. Y en ese libro encontré un pensamiento que a mí me impactó en ese tiempo. Tenía como unos 18, 19 años. A mí me impactó bastante. Dice así: la ventaja de la continencia premarital, o sea, el contenerse antes de casarse, ¿no? El tener el deseo, pero ¿qué hacer? Tener ¿qué? Continencia sexual, es la ventaja de la anticipación. Y dice el autor, que no es un médico, ¿verdad? Esto es uno de los mayores, ¿qué? Uno de los mayores placeres de la vida es cuando tienes tu novia, la amas mucho, tu novio, deseas mucho, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Te contienes, ¿verdad? Y al contenerte se hace la boda y todo, la luna de miel, y cuando tienes la relación sexual, dice este autor, este médico, que eso es el mayor, uno de los mayores, ¿cómo? Placeres que hay en la vida. Y le explica así: dar a un niño un juguete magnífico y complicado antes de que esté maduro para apreciarlo, o incluso antes de tener la oportunidad de desearlo mucho, disminuye su placer y a veces lo suprime permanentemente. Por eso cuando un niño desea algo y se lo doy ahí mismo sin desearlo, no lo disfruta y le destruyo su sentido de placer. Yo me acuerdo cuando era niño deseaba mucho una bicicleta, era un deseo. Llegó la Navidad y vino la bicicleta. No vino bicicleta. Vino el Año Nuevo, vino bicicleta, Reyes Magos. No bicicleta. Vino el cumpleaños en bicicleta. Nada, o sea, era un deseo, o sea, muy grande. De esas que tenían cambios y que tenían algo que sonaba, o sea, que todos mis amigos tenían, pero pues éramos muchos. Y de acuerdo, eso no se olvida, cuando mi padre me mostró la bicicleta, fue un placer, o sea. Pero ¿qué pasa? Quiero una bicicleta y ¡pum! Ahí está la bicicleta. ¿Destruyo mi placer porque no tuve el deseo y no lo disfruto? Lo mismo puede decirse de la actividad sexual. El individuo que entra en esa relación a una edad demasiado temprano no proporciona al acto de la madurez que se logra una relación física o un sacramento entre dos personas. O sea, por eso una persona que tiene el deseo sexual y lo satisface sin desearlo y sin luchar, ¿qué pasa con esa persona al paso de los años? Llega un punto, los hombres ya no sienten placer por las. Y luego, ¿cómo, qué piensa? A gustarle a los hombres. Y por eso muchos playboys terminan gustándole a los hombres, porque la mujer ya no me satisface. He tenido tantas y tan fácil que ya no me excita, ya no me estimula. Por eso, ese término, estás muy verde, pues tiene una connotación, porque el cerebro de un niño, ven, lo verde es la inmadurez. Conforme el niño va creciendo, se le va quitando ¿cómo? Pero hay adultos que crecen y lo verde no se les quita, o sea, porque siguen funcionando con el hipocampo, el hipotálamo, o sea, no usan la razón, porque el adolescente funciona con la amígdala, la pasión, el instinto. Pero el adulto, ¿con qué funciona? Con la razón, el pensar. No es que tenga cerebro de chimpancé, sino que no maduró su cerebro, se quedó cerebro verde, está muy verde. Tiene 40 años, pero está bien verde, porque funciona a base de instinto, de pasión, de estímulo. O sea, hay que estarlo regañando, amenazando, ofreciendo un regalo para que haga las cosas. Por ello, Dios nos habla como seres que razonamos, que pensamos. Dice la Biblia, ¿qué dice? Sea que bendito tu manantial y alégrate con tu vecina. Ah, así dice. ¿Qué dice? ¿Con qué tienes que alegrar? ¿Con quién? ¿Con tu mujer? ¿Con tu mujer? Por eso dice, ¿por qué te vas a apasionar con la extraña? O sea, razona, usa tu zona prefrontal, no tu instinto, no tu pasión, sino condúcele de una forma ¿qué? Adecuada, ¿no? ¿Para qué te metes en problemas? ¿No dice? Por eso sea bendito tu manantial y alégrate, ¿no es cierto?, como sierva preciosa. Y me gusta esta frase. ¿Y en su amor qué? Porque la consumación del acto sexual con mi mujer produce una recreación, ¿qué quiere decir? Volver a nacer, se regenera el sistema, el cerebro, el cuerpo se regenera. Pero cuando es fuera del ámbito que Dios lo dispuso, no recrea, sino que produce, agota, genera enfermedad, genera tensión, genera estrés, y en vez de que me relaje, te digo todo como. Por eso dice la Biblia, ¿por qué te apasionas con quién? Usa tu zona prefrontal, ponte a razonar. Por ello, la exclusividad de la intimidad sexual a una persona por toda la vida es la única forma de construir una relación estable y emocionalmente saludable, pero para lo cual, ¿qué requiero? ¿Usar qué área? ¿Y esa área del cerebro cuál es la área? ¿La zona qué? Prefrontal. La área de enfrente del cerebro es la responsable del funcionamiento correcto en sus procesos mentales, planificar el futuro y el autocontrol emocional, como dijo José, ¿no es cierto? Es que mi papá me va a regañar, es que me lo están viendo, ¿verdad? ¿Dijo eso José? ¿Qué usó? La razón. Usó la razón, no usó el miedo. Por eso, para que mi zona prefrontal funcione, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Llevar un curso de autocontrol mental o de autohipnosis? ¿Qué tengo que hacer? ¿Contarme con quién? Con la fuente de poder, que es Dios. Por eso dice San Pablo, ¿cómo dice? Cada uno de vosotros, ¿qué debe hacer? Sepa cómo dominar su cuerpo en santidad y honor. Eso es castidad. Y me gustó esta cita de un personaje Crisóstomo, un cura parece que era. Dice así: por lo tanto, cuando ves que una ramera te tienta, ¿qué debe decir? Mi cuerpo no es mío, sino de mi esposa. Lo mismo también diga la mujer a los que quisieran manchar su castidad. Mi cuerpo no es mío, sino ¿de quién? De mi esposo. Ahora, les voy a, ya para concluir, decirles algo para meditar, para que reflexionen. San Pablo una vez, cuando fue a un lugar, se puso alegre porque dice que los berianos eran más nobles. ¿Por qué razón? ¿Porque iban a la Biblia a qué? ¿A qué? Pues sí, porque yo los puedo andar vacilando, ¿no? Pero pues hay que investigar, ¿no es cierto? O sea, hay que ver, ¿verdad? Entonces les voy a dejar como tarea algo para que reflexionen y para que piensen. Que está en Corintios 7:5, dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Para qué? Para ocuparos tranquilamente en la oración y volver a juntaros el uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, hubo un autor, un francés, Alexis Carrel. Él fue un cirujano de mucho renombre, ganó el premio Nobel de Medicina, un francés. Y él tiene un libro muy interesante. Yo hace años, era uno de los libros favoritos de mi papá, después de la Biblia, después de ofrecía, era uno de los favoritos, el incógnito del hombre. Y yo hace años lo leí, y hay un pensamiento que a mí me llamó la atención, que correlacionó con lo que dice San Pablo, ¿no? O sea, la abstinencia sexual, por un momento dice ahí, dice como, ¿para qué? Ocuparte solamente de la oración. Entonces, leí un pensamiento que está en ese libro que dice así: es un hecho conocido que los excesos sexuales perturban, en cierto modo, la actividad, ¿cómo? Intelectual. Por eso yo, muchos países esquizofrénicos, locos, usualmente se autoestimulan sexualmente, o sea, porque eso produce trastorno mental, el exceso. Entonces, eso está estudiado y está comprobado, ¿no? Entonces dice ahí: se diría que la inteligencia exige para manifestarse en toda su potencia, a la vez la presencia de glándulas sexuales bien desarrolladas y la represión como temporal del apetito sexual. No sé si entienden eso. Dice que la capacidad intelectual del cerebro, puedo agarrarle un potencial si tengo un deseo sexual, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Lo reprimo, como hacía San Pablo, ¿no? O sea, quiero que todos sean como yo, ¿verdad? Aunque no todos tienen la capacidad para hacerlo, pero me gustó este pensamiento. Fíjese lo que dice. Por eso le digo, se lo hago para meditar, ¿eh? Es preciso no generalizar respecto a estas conclusiones cuando se trata de gentes normales. Y sobre todo, si hemos de referirnos a los que poseen un sistema nervioso resistente y son perfectamente dueños de sí mismos. En tanto que los débiles, los nerviosos, los desequilibrados, cuando se reprimen sexualmente, ¿qué les pasa? Se tornan más y más anormales tras una represión forzosa de sus apetitos sexuales. Pero los seres bien constituidos, ¿cómo se tornan? Más fuertes, aún si practican esta clase Por eso hay una etapa de la vida donde el impulso sexual toma su mayor potencial. ¿Qué etapa de la vida? ¿En qué etapa de la vida del ser humano, sobre todo el hombre, la mujer, el hombre también, tiene su mayor potencial sexual? Cuando tiene su despertar, su descarga hormonal más intensa.
¿Cuándo?
La adolescencia. Es cuando el impulso, las gónadas, los testículos, los ovarios, o sea, empiezan a fabricar muchas, ¿qué? Hormonas, y eso genera un impulso sexual muy poderoso. Entonces, un adolescente en ese desarrollo de su potencial, cuando reprime ese deseo y lo canaliza sanamente, tiene una explosión de su potencial intelectual. Que el adolescente, que ante ese impulso sexual, lo desahoga autoestimulándose o con relaciones sexuales con otras personas. Su potencial mental no logra su máximo desarrollo.
No sé si me explico.
O sea, cuando uno tiene, hay personas que son muy sexuadas, ¿me entiende? Como los conquistadores, la gente tiene muy fuerte el impulso sexual. Si es débil mental, si se reprime, pues se va a poner loco, ¿me entiende? Pero si tiene equilibrio y tiene ese poder de Dios, va a ser una genialidad, o sea, porque va a explotar su potencial mental, intelectual, o sea, por eso esas personas, como grandes autores, músicos, grandes personas que han hecho cosas grandiosas en la vida, usualmente han sido gente muy sexuada, con mucho potencial sexual, que por situaciones de la vida no pudieron, ¿cómo diríamos?, satisfacer ese deseo, y esa insatisfacción lo canalizaron en una genialidad. ¿Me comprende? Por eso, cuando ese deseo lo sustrago fácilmente, pues mi cerebro no logra su mayor potencial intelectual. O sea, dijo este autor, y siempre que lo leí me llamó mucho la atención. Por ello, el cerebro, nuestro cerebro, la zona del hipotálamo, del hipocampo, toda esa área que es el impulso, si no aprendo a conectarme con Dios y mi zona prefrontal no toma el control de mi vida, tendré un poco desarrollo intelectual. Y todo el potencial que mi cerebro tiene, nunca lo podré ver. Porque lo tiré a la basura, ¿me entiendes? Por darle rienda suelta a mis instintos sexuales. Por eso la Biblia, no cabe duda que muchos hombres que la escribieron, realmente Dios los inspiró, ¿me entiendes? O sea, y por algo los inspiró. Y por eso San Pablo, ¿verdad?, dice, cada uno de vosotros, ¿qué tiene que aprender a hacer? ¿Sepa cómo? Dominar, ¿no es cierto? Ese deseo, ese impulso, y canalizarle una forma adecuada. Como cristianos, sosegadamente, en mutuo acuerdo con la esposa, canalizarlo en una reflexión a Dios, ¿no es cierto? O sea, es interesante cómo uno puede canalizar esa fuerza en algo constructivo para que mi cerebro tenga un mayor potencial. Pero una persona que esté sana, ¿no es cierto? Porque si soy ansioso y nervioso y tengo el cerebro muy verde todavía, pues no, ¿verdad? Porque va a ser un desastre, ¿no es cierto? Yo me refiero a una persona que ha madurado, ¿no es cierto? Que ha tenido la experiencia en la vida. Como una ocasión, mi hijo, cuando tenía 2 años, en la sala tenemos una área así un poco más alta, que no hay escalones, en otra área hay escalones. Y un día estaba yo ahí y oigo, ¡ras!, se cayó, o sea, porque fue por ahí que no hay escalones y pues se cayó. Y como a las 2 o 3 horas, ¡ras!, se cayó otra vez. Pero que dio risa, se fue corriendo y me dijo, papá, ya aprendí. Pues sí que aprendió, pues que no hay escalones, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo aprendió? Dándose 2 golpes, porque ¿qué le pasó con la primera caída? Pongo obstáculos y un colchón, ¿hubiera aprendido? Porque yo quiero que desarrolle ¿qué zona? Prefrontal, y eso solo desarrolla a través de experiencia y decisiones que yo tenga. Por eso cuando yo tengo experiencia y no tengo decisiones, pues tengo el cerebro muy verde. Y ante un deseo sexual, un impulso, ¿qué voy a hacer? Lo que dice que mi instinto, y luego ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me arrepiento, ¿no es cierto? Me lamento, pero golpe dado, bien dado. Por ello, los insto, ¿verdad? Que el secreto para que esa zona la podamos potencializar, ¿en dónde está el secreto? ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el secreto? Que tome la decisión a través de la lectura de la Biblia, de la oración y la meditación, conectándonos ¿con quién? Con la fuente de poder. Porque el cerebro está diseñado a eso, que la zona prefrontal se conecte ¿con quién? Con Dios, para que saque a flote el potencial que Dios me ha dado. Que Dios nos bendiga. Vamos a terminar con una oración. Los invito a ponernos de pie. Querido Jesús, gracias por la vida que nos das, por tus bendiciones, por las enseñanzas que hemos escuchado de Santa Palabra. Gracias por la forma que nos has formado. Ayúdanos, oh Padre, a ser eficientes en el uso del cuerpo que nos diste. Que cuando tú vengas podamos dar buena cuenta de lo que nos das, para que podamos disfrutar de tu gloria, Padre. Ayúdanos en nuestra vida diaria, que ningún afán de esta vida nos quite la conexión contigo, Padre, para poder ser testigos fieles de tu poder y tu amor. Ayúdanos en nuestra familia a ser fuente de alegría y de bienestar. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.